Ahí hay cafecito todavía, si quieren tomar café. Si quieren tomar café mientras enseño, no se preocupen, yo no lo tomo personal. ¿Saben qué, hermano? Estaba teniendo un sueño hace poco. Que estaba soñando que estaba yo enseñando y me dormí enseñando. Y cuando desperté ya todos se habían ido, todos estaban aquí en el fellowship, todos estaban comiendo y yo allá parado así, mira. Esa era una pesadilla, ¿no? Dijo, si yo me duermo, ¿qué espero de los hermanos, no? A ver, si nos enciende la luz, porque yo creo que esa es la luz de... Is it the bottom, the second one on the bottom right? Yeah. I think. Oh, no, you know what? It's going to be one of those over there. One of the square ones. Yeah. The second one on the left. Push that. There you go. And then you can turn that one off because that's not. Bueno, unos anuncios antes. No se olviden el sábado es ¿qué es este sábado? Es sábado 23, ¿verdad? No, hombre, todavía estoy en vacation mode, yo todavía. Pero este sábado, unos hermanos van a ir al concierto, si es que se van a gozar. Amén. Va a estar, es de Miel San Marco, pero tienen muchos invitados, va a estar tremendo. Amén. Y ya creo que ya está el grupo que va a ir. Si yo logro avanzar el mensaje del domingo, tal vez voy, ¿verdad? Si logro avanzar mañana. El próximo sábado, me está diciendo mi esposa, el próximo sábado es la conferencia de las damas, ¿ok? Ahí está el cuadro allá con toda la información que va a ser el próximo sábado en la iglesia Arbor Road, en el Arbor Road, en Lakewood. Está allá por la Woodruff, ¿no? O la Bellflower. Bellflower y la Arbor. Y ¿qué más? Creo que por todo lo que está pasando este fin de semana, creo que no nos vamos a reunir el sábado para la oración. Pero cada quien ore en su casa, ¿amén? Vamos a Oseas capítulo 5. Oseas 5. Oseas. Acabamos de pasar por Amós, así que hoy vamos a Oseas, si lo puedo encontrar. Ok, profetas menores, Oseas. Creo que vamos a comenzar ya, ¿no? Le iba a dar una leída, pero yo creo que vamos a ya. Estamos todos ahí, vamos a ver hoy el castigo de la apostasía de Israel, amén. Lo que hemos estado viendo últimamente, prácticamente se explica, mis hermanos, o se muestra en estas caricaturas que van a ver aquí en la pantalla. Como ven ahí esa caricatura, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que Dios le dice a Oseas que se busque una mujer, que se case con una mujer de la vida loca, ¿no? Una mujer fornicaria, le dice, ¿no? Y le dice que le va a dar hijos, pero que sus hijos no van a ser ni de él. Los hijos van a ser de otro, porque una mujer, ¿verdad? Bien de la vida loca, como dije, ¿no? Y entonces va él y se casa, como ven ahí, con Gomer, ¿no? Qué bonita boda, ¿no? Hasta corazones, se ve todo bien. ¿Y qué pasa después de eso? Ella le da hijos, ¿verdad? Y le da hijos que... Primeramente, el matrimonio de Osea con Gomer es simbólico de la relación de Dios con Israel, con la nación de Israel, porque un Dios fiel y una nación infiel, un hombre fiel, una mujer infiel, ¿no? Entonces le da hijos también, y los hijos vienen a ser igualmente un simbólico de los hijos de Israel, de la nación de Israel, ¿no? Y vemos que el primer hijo se llamaba Jezreel. Y ese nombre Jezreel significa disperso o dispersado. Y es lo que va a pasarle a Israel cuando van a ser llevados por Asiria. Van a ser dispersados en toda Asiria, ¿no? La segunda tiene una hija llamada Lo-Ruhama. Lo quiere decir no, Ruama quiere decir misericordia, entonces no misericordia. O también se podría traducir como la que no recibió compasión o la no compadecida, ¿no? Porque Dios dice que ya no va a tener compasión de Israel, jamás. Y viene el tercer hijo, el favorito mío, porque se llama Lo-Ami. Lo quiere decir no, Ami quiere decir mío. Entonces quiere decir no mío, ¿verdad? Entonces cuando lo vio, o sea, dijo, este no es mío, yo quiero una prueba de ADN, ¿verdad? Porque este no es mío, ni se parece a mí, dijo así, ¿no? Y entonces ellos vienen a ser también Israel, que Dios dice, estos no son mis hijos, ¿verdad? Estos no se parecen a mí, no caminan como yo, ¿no? Entonces ellos vienen a ser eso, vienen a ser simbólico, ¿no? Estos hijos que tiene con él, con esta. Entonces también vimos después que después Gomer, ¿qué hace? Que se va, lo deja y regresa a lo que ella hacía antes, regresa a su profesión antigua, ¿no? A la prostitución. Pero ¿qué pasa? El Señor le dice a Oseas que vaya y la redima y la ame, ¿no? Y la redima quiere decir que paga por ella también. Y si se acuerdan que pagó, ¿cuántas monedas de plata? A ver si se acuerda. ¿Cuántas monedas de plata pagó él? 15. Porque 30 era el precio de un esclavo, una esclava. Pero él agarró a medio precio. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Ya estaban. Estaba un poquito, ¿verdad? Y entonces, como la ven ahí, ¿no? Miren la caricatura, está ahí toda, ¿verdad? Está despintada, ¿no? Despeinada y toda. Y él la viene y la ama y la restaura, ¿no? También vimos anteriormente que Dios le dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa frase muy conocida, ¿no? El pueblo perece por falta de conocimiento. Y vimos que eso es lo que está sucediendo en nuestra nación, mis hermanos. Por falta de conocimiento del Señor, nuestra nación va de mal en peor. Nuestra nación ha cambiado la verdad por la mentira. Nuestra nación le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno, y no hay temor de Dios, ¿no? Vivimos, hermanos, en una nación apóstata, ¿verdad? Una nación que niega a Dios. Está dura la cosa. Y así estaba la situación en Israel en estos tiempos. Así que vamos al versículo 1. Ahí en su Biblia dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Estamos en Oseas, es que a veces digo Amós, perdonen si dije Amós. Todavía estoy en Amós, todavía estoy en vacación yo. Oseas, ¿no? Oseas capítulo 5, versículo 1, acabamos de leer. Entonces dice, habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Es claro que Oseas aquí está reprendiendo a dos tipos de líderes, mis hermanos. Por el estado pecaminoso, por la situación de Israel, aquí reprende a dos tipos de líderes. A los líderes espirituales, los sacerdotes, ¿verdad? Y a los líderes políticos, la casa de Israel, la casa del rey, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, la primera enmienda del Bill of Rights o de la Constitución es una declaración que declara la separación del Estado con la Iglesia, ¿se acuerdan? Eso se hizo porque en Inglaterra no había eso, ¿no? Entonces ellos buscando freedom of religion, ¿verdad? El libro, ¿cómo se llama? Libertad de religión, vinieron y establecieron en la Constitución la primera enmienda, eso. Y lo que eso hace es que dice que el gobierno debe mantenerse neutral en cuanto a religión, que no debe declarar una religión como la religión primordial o oficial de una nación, ¿verdad? No debe tampoco favoritizar a una religión, ¿no? Como estaba la situación en Inglaterra. Así que por eso se hizo, mis hermanos. La razón por qué se formó eso, esa separación del Estado y la iglesia, fue por la misma situación que estaba en Israel, mis hermanos, por un sacerdocio incapaz de dirigir espiritualmente a la nación, ¿verdad? Y por eso pasó eso. Entonces, el diseño de Dios, mis hermanos, es que no haya separación de Estado e iglesia. Pero es imposible. Es imposible en este mundo perdido, en este mundo caído. Por el pecado es imposible que eso suceda. Eso, mis hermanos, que eso nomás va a suceder cuando el Señor Jesús esté en la tierra y Él esté en el milenio, ¿no? Es la única forma. ¿Por qué? Porque Jesucristo es sacerdote y rey. Ahorita en el Estado tienen que tener sacerdote y tienen que tener rey o presidente, pero solo Él es el único que es rey y sacerdote. Y eso lo dice Hebreos 7, 1 al 3 en pantalla. No sé si se apagó otra vez el aire. Ok, nomás soy yo entonces. Dice así Hebreos 7. Porque este Melquisedec, hablando del Señor Jesús, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando del Señor Jesucristo. Así que el problema en Israel, mis hermanos, no era la separación del Estado y la iglesia, sino que era la separación del hombre con Dios, de los sacerdotes con Dios. Esa separación era lo que estaba causando el problema, ¿no? Y para ellos es el juicio que ha de venir. Y el juicio dice ahí que por haber sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Siempre que vemos nombres así hay que ver por qué están esos nombres, ¿no? Porque es por una razón que están esos nombres ahí, ¿verdad? No son arbitrarios los nombres, es por una razón. Y resulta, mis hermanos, que Mizpa y Tabor son dos montes. Y según cuenta la tradición, el primer Jeroboam, cuando se dividió el reino, en el reino sur y el norte, lo que él hizo para evitar que los israelitas fueran al templo a Jerusalén a orar o a adorar y fueran y se quedaran allá, él lo que hizo es que puso hombres sobre esos dos montes, francotiradores ahí nomás esperando que pasaran. Y ¡puf, puf! No, claro, no fue así, ¿no? Pero es lo que ha pasado en el norte de Corea. El norte de Corea, no se puede ir uno del norte de Corea al sur. Lo matan en la línea. Ahí están francotiradores esperándolo para matarlo si se quiere ir. Claro, no hay ninguno del sur queriendo meterse al norte. Eso no va a suceder, ¿no? No tienen que hacer eso, ¿no? Pero es del norte sur. Y entonces esto estaba pasando. Porque Jeroboam primero tenía miedo a que la gente se le fuera. Entonces, ¿qué hizo él? Vino y se inventó una religión para que ellos digan, aquí vengan y adoren a sus dioses. Y les dio más de la cuenta que necesitaban dioses para que no fueran a Jerusalén, ¿no? Y entonces, y si iban, ahí estaban estos en Mizpa y en Tabor, que les tendían lazo, ¿verdad? Y les tendían red sobre ellos, los detenían, ¿no? ¡Qué tremendo! Versículo 2. Y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel. No me he desconocido. E Israel no me he desconocido, perdón. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Vimos anteriormente que cuando el Señor menciona a Efraín, está hablando de Israel. Y la razón por la que lo hace es porque de Efraín salieron la mayoría de los reyes del norte, de Israel. Entonces, cuando menciona a Efraín, está hablando del norte, y en específico está hablando del liderazgo, de la realeza del reino del norte. Entonces, versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Dice que tienen, ¿qué? ¿Espíritu de qué? De fornicación, ¿no? Eso se refiere a la idolatría. Ven, mis hermanos, lo horrible que es la idolatría, que se asemeja a la fornicación, a la prostitución, ¿no? Es un adulterio espiritual la idolatría. Versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Aquí vemos que no solo Israel caerá, sino también Judá. Pero dirá uno, ¿cómo es eso? Pero si ellos tienen el templo. El templo de Salomón, ellos lo tienen allá. Ellos tienen a los sacerdotes de Aarón, la descendencia de Aarón, ¿no? Los levitas. Ellos tienen todo lo que necesitan. Pero ¿qué es eso, no? ¿Cómo es que ellos van a caer? Pero como lo vimos en los estudios de Primera de Reyes, ¿no? Que es la frase que siempre se repetía. E hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Así que no basta solo estar en la religión correcta, entre comillas, ¿no? En la iglesia pueden haber muchos que van a la iglesia nomás, pero ¿cómo está su relación con el Señor, no? Pueden estar en la iglesia correcta, en una iglesia de sana doctrina, no, pero si es su corazón, si no tiene una relación personal con el Señor, entonces, ¿qué es, no? De nada sirve. Versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir que con sus ovejas y con sus vacas van a andar buscando a Jehová? ¿Qué? ¿Que van a andar ahí con las ovejas y jalando las vacas? ¿Dónde está el Señor? No, ¿verdad? No es lo que quiere decir. Ustedes saben que las ovejas y las vacas se usaban para sacrificios, ¿verdad? Entonces, con sacrificios ellos van a venir buscando al Jehová, dice, y no lo encontrarán. ¿Por qué no lo encontrarán? Porque para encontrar al Señor, el Señor se encuentra de corazón, ¿verdad? No superficialmente, no con nuestras ofrendas, ¿verdad? Amén. Versículo 7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredares. ¿Qué es prevaricar, no? Prevaricar no es una palabra que usamos todos los días, ¿verdad? Pero yo tuve que buscarla. Prevaricar es traicionar. Entonces ellos traicionaron al Señor. Imagínense, traicionar al Señor como alguien que traiciona a su cónyuge o cónyuge. ¿Cómo se dice? ¿Cónyuge? ¿Cónyuge o cónyuge? ¿Cónyuge? Ok, cónyuge. Conyugo, quiere decir conyugo, que lo tienen, ¿verdad? Uno con conyugo, ¿no? ¿Dónde estaba? Traicionar como alguien que traiciona a su cónyuge, ¿no? Pagándole mal, siéndole infiel. De esa forma ellos traicionaron al Señor, como también Gomer, ¿verdad? La esposa de Oseas lo traicionó siéndole infiel. Y no solo eso, pero dándole hijos que no eran de él, ¿verdad? Hijos extraños, dice el Señor aquí. Entonces la nación de Israel estaba teniendo hijos extraños también. ¿Por qué? Porque no les estaban, ¿verdad? Los padres no estaban instruyendo a sus hijos en los caminos del Señor, mis hermanos. La mejor herencia, el mejor legado que uno puede dejarle a los hijos, no es herencia, no es educación, ¿verdad?, universitaria, sino encaminarlos en el camino del Señor, mostrarles el camino del Señor a los hijos, ¿no? Como dice Proverbios 22:6 en pantalla, instruye al niño su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro, los hijos ellos deciden, ¿verdad? Hay muchos, creo, pastores, misioneros que han crecido en el evangelio y ya cuando llegan ya a los 18 años, hay muchos de ellos que se apartan, ¿no? pero ya la semilla está sembrada en ellos, ¿no? Usted, cuando usted ha instruido a su niño en el camino del Señor, y si ya llega a los 18 años y ya no quiere ir a la iglesia, no quiere nada que ver con el Señor, usted ya hizo su trabajo, ¿verdad? Usted no ha criado hijos extraños para el Señor. Crear hijos extraños es aquellos que no llevan a los niños a la iglesia, no les muestran el camino del Señor a los niños, ¿no? Esos son los hijos extraños que habla aquí, ¿no? Y el Señor le va a decir, estos son lo a mí, no son míos, ¿no? Versículo 8. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Yo creo que este versículo deberían de hacerlo en canto de alabanza de aquellos de júbilo, ¿no? Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven. Va y póngale la música, hermano Ever. Tiembla, oh Benjamín, ¿no? Tremendo, ¿no? Vienen otros nombres aquí, importantes. Gabá o Gabá y Ramá. Vemos que estos lugares están en la región de Benjamín, lo cual es parte de Judá, porque el reino del sur eran dos tribus, Judá y Benjamín, las tribus donde eran David de Judá y Benjamín, Saúl de Benjamín. También de Benjamín, el lugar que menciona aquí, Ramá, es donde el profeta Samuel moraba. Así que estos son lugares muy importantes que representan tanto el liderazgo espiritual como también el liderazgo político o rey, ¿no? Benjamín, ¿verdad? Judá. Y Bet-Aven, el significado de Bet-Aven es casa de iniquidad. Pero mis hermanos, este Bet-Aven es el mismo Betel. ¿Se acuerdan de Betel donde Israel durmió ahí y tuvo ese sueño? Ese es Betel. ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Pero qué pasó? Que Israel la convirtió en casa de iniquidad. Es el mismo lugar, distinto significado de la palabra, pero es el mismo lugar. Betel, porque el Señor, ¿verdad?, es casa de Dios, lo nombró así Israel, pero los hijos de Israel vinieron a darle el nombre de Bet-Aven, que es casa de iniquidad, ¿no? Ellos lo convirtieron en casa de iniquidad. Y entonces Betel o Bet-Aven está en Efraín, en la región de Efraín. Fíjese que Efraín, no traje un mapa, pero Efraín está aquí arriba y Judá está acá. Bueno, está Benjamín está arriba en Judá y está Efraín, entonces son vecinos, ¿no? Son fronteras, es como El Paso, Texas y ¿cuál es el otro? No, en Juárez, Ciudad Juárez. Juárez y El Paso, ¿no? Están así, ¿verdad? Y como nosotros, Tijuana y San Diego. Y San Diego, ¿verdad? Así. Entonces estaban así, Benjamín y Efraín está al norte. Entonces lo que está diciendo, mis hermanos, que esto como ser vecinos, como siendo vecinos, que este sonido de bocina, este sonido de trompeta y de alarma se van a oír en los dos reinos, es lo que está diciendo. Pero note algo más importante aquí. Dice que en Benjamín se toque bocina y trompeta, ¿verdad? ¿Pero qué se toca en Efraín o en Bet-Aven, que es Efraín? ¿Sonad qué? Alarma. Entonces en Benjamín, el sur, Judá, se va que se suene qué? ¿Que se toque qué? Bocina. ¿Y qué más? Y trompeta, ¿no? Y el otro, ¿que sea qué? Alarma, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre esto, mis hermanos. Porque la bocina y la trompeta que se van a tocar en Benjamín sería ese cuerno de carnero, el famoso shofar, como está ahí. Ese es lo que está hablando aquí, que esto se toque en Benjamín. Pero ¿cuál? Y este es un instrumento de música. ¿Pero qué es lo que se va a tocar o qué es lo que va a sonar en Bet-Aven, en Efraín? Alarma. ¿Cómo suena la alarma? No, la alarma. Alarma. En Efraín, en Bet-Aven es alarma. No como la alarma de aquí. No, ¿verdad? Alarma es un grito de alarma, lo que quiere decir eso ahí. Que suene grito de alarma. O sea que se pueden imaginar, esto es aquí, y el otro lado, ¡ah! grito de alarma. O sea, la gente gritando de miedo, ¿no? De pánico. Eso es lo que se va a oír en Efraín. Pero en Benjamín, o sea, en Judá, va a ser ¡buu! ¿Verdad? Tal vez el sábado tal vez toquen un shofar. Porque hay iglesias que tocan el shofar, ¿verdad? Que se ve bien bonito cuando, para comenzar la alabanza, ¡buu! ¿Ah? Tremendo. No suena exactamente así, pero más o menos. Versículo 9. Y aquí viene, mire, ¿por qué ellos van a gritar alarmadamente? Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Otra cosa importante que vamos a ver aquí, mis hermanos, y aquí es donde vemos por qué en Benjamín van a tocar el shofar. ¿Por qué se va a tocar el shofar, mis hermanos? En vez de alarma, en Benjamín, en Judá. Dice, porque dice que los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Vamos a ver lo que significa los traspasar los linderos. Hace varios años, unos vecinos que ya no están ahí, que ya no son nuestros vecinos, a nuestro lado izquierdo, una vez se tuvieron un pleito. Estaban ahí peleándose. No sé si te acuerdas, Ani, del vecino, ¿te acuerdas del vecino que hicieron una, cementaron a un lado y que pusieron aquella fuente? ¿Te acuerdas cuando pusieron esa fuente? Bueno, ellos hicieron, encementaron el lado izquierdo de la propiedad. Peter, al otro lado, sale bien enojado, porque lo que pasó es que el vecino se pasó la línea. Entonces vino aquel, pero súper enojado. Y aquel no entendía que había una línea que es invisible, pero no sabía eso, y él se pasó de la línea, ¿verdad? Y estaba súper enojado, porque él dijo que le estaba robando propiedad, aunque era una, tal vez una pulgadita nomás, pero él estaba robando propiedad, estaba él traspasando los linderos. Y eso pasa muy a menudo. A veces se ven ahí videos ahí en el Facebook, personas peleándose porque alguien está haciendo, ¿le ha pasado a usted, hermano? ¿Le pasó con su vecino? Ajá. Y la puso. Y pero la planta usted o en el lado del vecino y no le dio las gracias. Sí, esas cosas pasan, uno tiene que tener cuidado. Yo he visto videos ahí que están construyendo una, ¿cómo se llama? Muro, y viene el otro enojado porque hey, te pasaste, ¿no? Me estás robando propiedad. Entonces eso es lo que es traspasar los linderos. Y los príncipes de Judá, ellos van a ver la caída de Israel como una oportunidad para ellos subir sus fronteras hacia el norte. Ellos estaban pensando, ok, si se llevan todo a esta chusma, si se lo llevan en cautiverio, dice, nosotros vamos a, ¿verdad? Vamos a tomar la tierra. Eso es lo que ellos estaban planeando, por eso ellos están tocando el shofar. llévenselos. Y para ellos tomar la tierra, ellos traspasar los linderos, lo que ellos estaban pensando, es lo que ellos estaban tramando, ¿no? Pero el Señor les dice de antemano, eso no va a suceder. Porque dice, yo voy a derramar mi ira sobre ustedes como agua, ¿no? Versículo 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. ¿Qué es andar en pos de vanidades? Yo no sé por qué, pero siempre que veo la palabra vanidad, me acuerdo del pitufo. El pitufo vanity. ¿Se acuerdan de los pitufos? Había un pitufo que tenía una flor aquí, ¿no? Y que solo andaba con el espejo. Y que siempre estaba viendo, ¿no? Porque era vanidad, ¿no? Yo miraba muchas chiquilladas, mis hermanos. Yo siempre pues la pasaba viendo chiquilladas. Y por eso me acuerdo de eso. Pero andar en pos de vanidades, mis hermanos, lo que quiere decir eso es rendir culto a los ídolos, ¿verdad? No es eso de andarse ahí, uno ve a las mujeres que se pintan y todo, no es eso, pero es a rendirle culto a los ídolos. ¿Por qué? ¿Vanidades qué es? Cosas vanas, ¿verdad? Cosas vacías, cosas sin esencia. Pero pensándolo bien, mis hermanos, vanidad es idolatría. ¿Por qué? Porque la vanidad pone el enfoque en uno mismo, ¿no? Porque uno está ahí, ay, que cómo me veo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, puede llegar a un punto de que la persona, porque hay personas que son así de vanas, ¿no? Que ellos son su Dios, que ellos son su ídolo, que están ahí. Hay unos que gastan en cirugía plástica miles y miles de dólares, ¿no? Personas así como esa. ¿Quién es el Dios de ellos? Ellos mismos. Entonces, y eso es idolatría, ¿no? Aún uno mismo. Versículo 12. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Vemos aquí dos cosas muy importantes. ¿Qué es la polilla? ¿Qué, no? La polilla y la carcoma. Es muy, muy significante esto que Dios, que el Señor use estas dos palabras, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Qué hace la polilla a la ropa? Se la come, ¿no? Y si usted deja ahí, si usted no se da cuenta, ¿verdad? Que tiene polilla, cuando venga, lo único que va a encontrar es el gancho, ¿verdad? Porque la polilla, hermanos, se come todo, ¿verdad? No deja nada, se consume la lana. La carcoma es distinta. La carcoma no consume como la polilla, pero produce debilidad. Por eso en otras versiones no usa la palabra carcoma, usa la frase madera podrida. ¿Le ha caído termita a su casa? ¿No? vaya a ver los ¿cómo se llama? Los beams, a ver si le ha caído termita, ¿no? En el patio nos cayó termita, le cambiamos todo el poste. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Se veía bien, pero por dentro estaba todo comido, ¿verdad? Y yo le hacía así, miren, yo le pegaba así y caían los pedazos. Entonces produce una debilidad, está parada ahí todavía, la viga todavía sigue ahí, siguen los postes en el garaje, hay unos que tienen que les cayó termita mucho antes y usted le toca ahí y sale, cae el ¿cómo se llama eso? La arenita esa, ¿cómo? Acerrín, no me acuerdo, con comején, le dicen también comején, ¿no? Y, así le decíamos en El Salvador, pero ¿qué pasa? Queda débil, ¿no? La viga queda débil, la viga está ahí, pero queda débil. Pero no la consume totalmente, ¿no? Las termitas no le va a acabar toda la casa como la enseñan en las chiquilladas, ¿no? Que llegan las termitas y nomás cae el techo encima, ¿no? Entonces la casa de Judá, o sea, el liderazgo de Judá va a quedar débil. No va a quedar completamente destruido, no va a quedar como Efraín, que Efraín sí. Va a quedar consumido como la polilla consume la ropa. No va a quedar nada. Entonces, Efraín, aquí, hasta aquí llegaste, Efraín, Israel, hasta la vista, baby, ¿no? Ya no más realeza. Versículo 13 y el 14, o el 13 primero. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Aquí no dice que irá a Asiria, o sea, llevado cautivo, sino que él va a tratar, Efraín va a tratar de hacer pautas con Asiria, pero no le va a dar resultado, ¿no? O sea, que él va a buscar la ayuda del hombre en vez de buscar la ayuda de Dios. Y eso, malísimo, ¿no? Y eso nosotros a veces lo podemos hacer también, mis hermanos. A veces nosotros, cuando ya nos acostumbramos a hacer las cosas, ¿no? Y al principio orábamos bastante, ay, Señor, ayúdame, que yo no sé cómo lo voy a hacer. Pero ya cuando ya uno ya más o menos dice, oh, I got this, ¿verdad? Ya uno empieza ya a confiar en sus propias habilidades y eso está malo. Así muchos ministerios comienzan en el espíritu y terminan en la carne, porque nuestra dependencia en Dios debe ser de principio a fin, mis hermanos, ¿no? Aunque ya tengamos un doctorado, ¿no? En teología, uno tiene que tener siempre, estar uno dependiendo del Señor. Amén. Porque esto es cosa del Señor, esto es muy importante. Aquí el versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, yo lo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Ahora ven aquí, como primero fue la polilla y la carcoma, ¿no? Ahora aquí es león y cachorro. ¿Qué pasa cuando un león agarra un animal? O sea, lo come todito, ¿no? Pero un cachorrito, y rápido se llena, ¿no? Lo deja medio mordido, pero ya estuvo, ¿no? Medio mayugado. Entonces, eso es lo que va a pasar también aquí, ¿verdad? Que Efraín va a ser consumido completamente por el león, ¿verdad? Pero Judá va a ser nomás medio mayugadito, va a quedar, pero va a quedar todavía. Ahora el último versículo. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Mire lo que el Señor va a hacer. Se va a apartar de ellos hasta que ellos se arrepientan, hasta que ellos reconozcan sus pecados. En su angustia me buscarán, ¿no? Y creo que el peor castigo, ¿verdad? Es la separación de Dios. Que Dios le dé la espalda a uno. Es lo peor que creo que puede pasar, ¿no? Cuando uno no se arrepiente, ¿no? En su angustia me buscarán, dice. Hermano, gracias a Dios por la angustia. Porque a veces es la única forma que nosotros buscamos al Señor, cuando nos sentimos angustiados. Pero hermanos, busquemos al Señor en las buenas, más primeramente, ¿verdad? Para que no vengan esas angustias. Y si la angustia viene, gloria al Señor, ¿no? ¿Verdad? Pero siempre buscar al Señor en todo tiempo. Hay que buscar el rostro de Dios. Dice, y busquen mi rostro, ¿no? Amén. Voy a cerrar con este versículo en pantalla, Isaías 55, 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadme en tanto que está cercano. Amén. Yo sé que todos aquí conocemos al Señor. Y si no, como decía el hermano el domingo pasado y también yo el antepasado, examínese a sí mismo, pruébese a sí mismo. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, y por este tiempo, Señor, de compañerismo y de estudio de tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y te pedimos, oh Dios, de que siempre, Señor, tu luz brille en nosotros, Señor, y que siempre estemos, Señor, dependiendo de ti en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a no ser hijos extraños para ti, Señor. Señor, a caminar, Señor, como es de tu agrado, Padre bendito. Le damos gracias en el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén. Puesto de pie, amén. Creo que este canto ya lo sabemos todo. No creo que sea necesario ponerlo en pantalla, pero está bien. Amén.
Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. con amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Amén.
Le voy a pedir al hermano Ever que pase al frente y agarre el micrófono y nos despide en oración. Amén. Porque yo sé que él me haría eso a mí también. Pase, hermano. Desde ahí está bien, ok. Amén. Amén. Sí, en el Facebook.
Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias en esta noche, Padre Santo, por todo lo que se ha podido hacer aquí, mi amado Dios. Te damos gracias por este tiempo de alabanza que pudimos tener y, Señor, por el compartimiento de tu palabra, Padre. Te damos gracias porque, Señor, allí podemos aprender, Señor, que tú tienes misericordia por cada uno de nosotros, Padre. Perdónanos, mi amado Dios, que tal vez nosotros, Señor, seamos un poco rebeldes, Padre, y que, Señor, de esa manera, Padre, nosotros no te agrademos, Padre Santo. Te pedimos, mi amado Dios, que todas estas historias que oímos de Israel, tu pueblo, Padre bendito, puedan a nosotros, Señor, abrirnos nuestros pensamientos y que nosotros, Padre, podamos escudriñar, Señor, que podamos, Señor, sacar lo mejor y que podamos aplicarlo a nuestra vida, Padre. Queremos vivir una vida, Señor, que a ti te agrade, Padre. No queremos, Señor, andar por caminos, Padre, que a ti no te agraden, mi amado Dios. Te damos gracias por tu santa palabra, Padre. Te damos gracias porque sabemos, mi amado Dios, que tú nos amas y que pones en nuestro corazón el deseo de buscarte, Padre. Como decía Pastor Carlos al final del servicio, Padre, sabemos, mi amado Dios, que es el tiempo para buscarte, Padre. Dice tu palabra allí, Padre, que ahora, Señor, es cuando te debemos de buscar, porque sabemos, Padre, que te podemos encontrar, Señor. Aunque no te podamos ver, Señor, sabemos que tú estás aquí, mi amado Dios, y que tú estás aquí ministrando nuestras vidas, transformándonos, Padre, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, cumplir nuestra misión y que podamos, Señor, cumplir ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre bendito. Te damos las gracias por cada uno de nosotros, Señor, por todos los hermanos que están aquí, como decía Pastor, tal vez con algún dolor, con alguna necesidad, Padre. Yo te pido, mi amado Dios, que eso, Padre bendito, según tu misericordia, Señor, pueda ser suplido en esta noche, Padre, y que aquellos que venimos tal vez vacíos, que veníamos sedientos, Padre, que hoy podamos irnos a casa llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, mi amado Dios, porque tú eres un Padre lleno de benevolencia, de misericordia, Padre. Y aunque nosotros, mi amado Dios, no lo somos, aunque seguimos siendo infieles, Padre, tú nos continúas amando, Señor, y nos tiendes la mano porque nos amas, mi amado Dios, y por eso, Padre, mandaste a tu Hijo a morir, Señor, para que nosotros alcanzáramos, Señor, la salvación y que desde ya, Padre, podamos vivir, Señor, la vida eterna, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, y esperamos, Señor, volvernos a reencontrar nuevamente el domingo, si es tu divina voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén.
Muchas gracias, hermano.
Amén. Buenas noches, Señor.